Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Había una vez.
Buenas tardes.
Había una vez en la TV, en la prehistoria de la TV argentina, un presentador, un maestro de ceremonias, le diría, el más, aún más maestro, Héctor Larrea, que llamaba Catarusa, y que había sido, creo, jugador de tenis y de cierto nivel, y que saludaba y decía: templadas noches, amigos. Como diciendo, una noche templada es una linda forma, o sea, como diciendo, que la pases bien y demás. Está fresco en general en la Argentina. Está lindo también. Está lindo para escuchar radio, para quedarte en tu casa o en tu lugar de laburo, acompañarlo. Podés hacerlo hasta las 5 de la tarde. Vamos a alternar todo lo que podemos. Vamos a alternar música, vamos a alternar recuerdos históricos importantes que siempre tenemos. En fin, va a ser un programa variado. Recordamos que mañana hay fulbo. Hay fulbo en Wembley y tal vez, si uno tiene tiempo, hablaremos un minuto de esos recuerdos. ¿Qué recuerdos tenés vos de Wembley, Weinfeld? Olvídate, pero algo te puedo decir. Algo de Argentina en Wembley, ¿por qué no? Si tenemos tiempo. Pero no va a ser ahora. Ahora empezamos a presentarnos en buen orden. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como mañana hay fulbo, como bien decía Mario... Quienes quieran pedir sus canciones tienen que pedirlas hoy.
Sí.
Última oportunidad. Esta semana.
Claro, es decir, aquellos que se les ocurra llamar a De Paul mañana por un handy, decir: De Paul, quiero que pongas. No,
es imposible, así que pidan sus canciones hoy. Eso, o lo que quieran decirnos, lo pueden hacer al 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp. 11-658-40870.
Y también, por supuesto, pueden criticarnos, alabarnos.
Sí,
criticarnos pueden.
Sí.
Deben.
Con respeto.
Con respeto.
Con amor.
Y sí, con templación.
Sí, también.
Que parezca un elogio.
Exacto, me parece. Querido Sergio, siempre has estado tan brillante. ¿Qué columna tendrás hoy?
Buenas tardes. ¿Qué la arruinaste?
¿Qué te viene pasando este bienio?
No sé, pero tenemos dos cosas. Una columna sobre la historia de YPF, que el viernes cumple 100 años de la fundación de YPF, merece algo más que la columna mía, pero bueno, ponemos nuestro granito de arena. Y lo otro que no podemos nombrar, porque somos ante todo caballeros, un poco se relaciona con lo de YPF.
Ah, mira, o sea que hasta ahí llegamos. Sí. Vamos a tener también el diario de viaje de Mariana Enríquez desde Madrid. Donde, como es fama, los madrileños dicen, ¿no? 6 meses de invierno, 6 meses de infierno. O sea, ¿no? O sea, o hace frío o hace calor. Ahora toca calor. Mariana nos cuenta eso, nos cuenta de un hotel de toreros, donde está Mariana Enrique. Mariana Enrique es torera, que se sepa, no, pero nos cuenta eso. Nos cuenta la Feria del Libro de Madrid, nos cuenta autoras destacadas. Un precioso diario de viaje a la Enríquez, que también tendremos en un rato. Y como todo beneficio tiene su precio, y hay algunos precios que son costosos también, pero quédate, porque creo que no te voy a traicionar ni defeccionar. Esto viene precedido de un editorial del conductor que viene a ser uno.
Derechazos por todas partes.
La expresión "cuántos derechazos" y demás, recuerdo haberla leído hace una cantidad interesante de años, 50.
Sí.
En la revista Hortensia, la famosa revista Hortensia de Córdoba, en la cual un tipo, estaban dos vagos, como decían ellos, mirando una pelea de boxeo, y uno decía: cuántos derechazos, y uno decía: no, los mayores derechazos que hay no son en este ring, son en otro lado, digamos. Bueno, lo cual quiere decir que la temática no es nueva, pero por ahí la circunstancia sí. Días atrás, y no puedo revelar mis fuentes, conversaba con un hombre que no siempre va conmigo. Un hombre, un tipo, un dirigente político del Frente de Todos. como tantos dirigentes políticos del Frente de Todos, y es lo único que diré de esta fuente, es gente, digamos, de mediano nivel, una figura valiosa, y está pensando qué hacer el año que viene frente a las elecciones internas, como piensan todos, digamos. Algunos cuentan, otros no, cuando uno habla en la en el confort, en la discreción de los de récord, se habla más. Y él me contaba, bueno, qué pensaba hacer. No es un kirchnerista acérrimo, no es un albertista acérrimo, esto no importa. Eso te lo cuento otro día. Lo que sí te quiero contar es que él, lo que armaba su cuadro de situación era: está muy difícil la política argentina, y voy a hablar de otra cosa, te aclaro, aunque no tanto, está muy difícil la política argentina, hay muchas perspectivas porque es muy difícil que Frente de Todos gane la selección el año que viene, en parte porque Alberto esto, en parte porque Cristina aquello, en parte porque Guzmán lo de más acá, en parte porque el otro lo de más allá, y en parte porque el mundo se va a la derecha. O sea, lo que me decía es, yo miro mi posición y voy a buscar dónde colocarme y cómo colocarme y demás. Pero al mirar mi posición, lo que veo es que el mundo se va a la derecha. O sea, si Alberto no esto, y Cristina no aquello, y Alberto y Cristina no sé qué cuánto, y el otro no sé qué pasa, y Guzmán vaya a saber, y yo qué sé qué cosa, igual el mundo estaría a la derecha, y sería muy difícil, pues, para un gobierno que no es de derecha, ganar las elecciones, decía. Tiene razón. Para mí, en todo lo que dijo antes, seguro que el mundo se va a la derecha. En las elecciones yo soy más cauto en general con las profecías, pero entiendo. ¿Y qué ve uno cuando mira el mundo? ¿Y qué mira? ¿Y qué factores me parece que se deben tomar en cuenta cuando uno trata de hacer una mirada con una cierta perspectiva histórica y una perspectiva política? Que no ser lo que. No ser parroquial. No pensar que lo que nos pasa a nosotros es tan exclusivo, tan asombroso, tan raro y tan distante de lo que ocurre en el planeta. O dicho de otro modo, que los acontecimientos que suceden en cada país tienen su lógica, tienen sus autores, tienen sus responsables, tienen sus causas cercanas, pero a la vez también tiene una influencia del contexto, cuánto vaya uno a saber, pero eso existe. A veces nos distraemos de esto, y mira, yo, Cristina aquello, Cristina lo demás acá, Cristina lo demás allá, yo qué sé. Y por ahí vale la pena mirar un poco más y observar que realmente hay una especie de giro mundial a la derecha, y así como ahora con toda tranquilidad uno mira y dice, mira cómo cayó Juárez Celman en el 90, y dice, bueno, también había una crisis en el 90 y caía gente más importante de Juárez Celman. Uno podría decir, pero Juárez Celman esto y aquello, Juárez Celman era esto, le decía el burrito cordobés, hacía no sé qué cosa, pero era Carlos Pellegrini, que era más inteligente que él y más piola, más industrialista y todo. Todo eso es cierto. Pero también, y Polito Yrigoyen, le hacían un diario o no le hacían, no se sabe, ¿qué se le hacían ese diario? No debe ser fácil, no. Hacerse, nada, no existe. Pero bueno, tenía la mansadora, venía lindo, estaba galopando. La crisis del 30 algo habrá tenido que ver, digo, la crisis del 30 cayó mucha gente que no le hacían el diario, o que sí le hacían el diario, mejor el que no le hacían Yrigoyen y cayó y demás. El tercer gobierno peronista, le sobraban dificultades, le sobraban tensiones, ¿verdad? Pero también cayó porque hubo una decisión del Departamento de Estado, una decisión de los gringos que se tomó mucho antes de que Helvar hiciera no sé qué cosa, Cámpora hiciera no sé qué otra, o el primero de mayo de 1974 los muchachos le cantaran o no le cantaran al general que le mostró tarjeta amarilla o tarjeta roja. Todo eso sucedió, pero lo otro también sucedió. Dicho de otra forma, casi cruel, era evitable el golpe de Estado del 76 en la Argentina si el tercer gobierno peronista hubiera sido mucho más acertado de lo que fue. No lo sé. La primera respuesta, la honesta, no lo sé. La segunda, la compleja, uno piensa que no, porque total, en Bolivia era igual, en Bolivia era igual, en Brasil era igual, en Chile era igual, en todas partes hubo. ¿Fueron iguales? No. Dentro del fenómeno podían haber pasado cosas diferentes y sin duda podían haber sido más graves, menos graves, más violentos, menos violentos, hubiera dependido de otras cosas, hubieran durado más, hubieran durado menos, hubieran más, todo esto. Pero hay alguna cuestión, ¿cuánto? No lo sabemos. ¿Y entonces qué hacemos? Entiendo que eso es la política, porque no habla. La política es vos registrás esos factores y no te entregás. Si bueno, el mundo se habla de derecho, entonces ¿yo qué hago? Ya está. No sé, hago como, ¿viste? Me voy con ellos, me entrego, traiciono. Adopto mi posición a sabiendas de eso. Encaro, discuto, disierno frente a esas dictaduras, por ejemplo, esas dictaduras que tal vez llegaron por motivos parecidos, y ya vuelvo al presente y me quedo acá. La jerarquía de la Iglesia Católica chilena fue resistente, apoyó, ayudó a muchas de las posibles víctimas a huir, fue un faro de referencia, y muy buena parte de la jerarquía católica argentina fue espantosa, cómplice y demás. ¿Eso que dónde se resolvió? En cada lugar. Y estoy hablando jerarquía católica versus jerarquía católica. ¿Estoy hablando de la jerarquía católica? No, estoy hablando de cualquier otra cosa. De cómo se da el mundo a la leche. Lo que estoy diciendo es, frente a situación determinada, ahí tomas medidas, y esa medida significa, por ejemplo, gente que se salva. E inclusive instituciones que son mejores o peores, ¿no? Estamos, todo eso. ¿Qué pensaba entonces, volviendo al dirigente peronista avispado, progresista, diría yo, ubicado, que dice, nos vamos a la derecha? ¿Por qué él quiere? No. ¿Por qué le conviene? Tampoco exactamente. Porque está mirando dónde se coloca y dice, va a venir bien, va a venir una sudestada, no porque me gusten las sudestadas, sino porque va a venir. Y porque está soplando así en muchos otros lados. Pensaba esto, por ejemplo, cuando hablamos de, nos sorprendemos con Javier Milei, que está tan de moda. Yo estoy un poquito refractario a esa moda de Milei, o sea, estoy un poquito, tengo algunas diferencias. Pero más allá de diferencias, el ñato existe, es un troglodita, es un ignorante, refiere razonamientos ultra provocativos. El otro día dijo, en una discusión con Juan Grabois, que fue interesante, el programa de Fontevecchia, Grabois le dijo, si una persona tiene que elegir entre morirse de hambre y ser esclavo, no está eligiendo, no tiene opción. Y él dijo, sí, tiene opción. ¿Cómo que no? Él puede elegir morirse de hambre o ser esclavo. Siempre se puede elegir. Fontevecchia, Jorge Fontevecchia, el CEO y el director de Perfil, le dijo, ¿vos en serio? Que no es muy el estilo de Fontevecchia, pero lo dijo. ¿Vos en serio pensás que una persona que elige entre morirse de hambre y ser esclavo elige? Sí. Dijo el otro muy serio. Vos escuchás eso y decís, ¿cómo pues es tan gamberro? Y lo que uno piensa es, A, que es tan gamberro, B, que eso es conveniente. O sea, que eso tiene una utilidad, una funcionalidad y una sintonía con una cantidad X de gente. Si me apuras, yo creo que en este momento Milei no sintoniza con tanta gente como se... No importa, sintoniza con mucha. ¿Qué importa lo que yo pienso? El cálculo que hago yo en este momento, ¿cuánta gente atrae Milei? No importa. Lo que es cierto es que Milei tiene algo, y Milei es argentino, y es un tipo de clase media, y es un petulante con su saber, sabe mucho menos de lo que dice saber. Lo escuchás, el tipo se presenta, parece que fuera John Keynes, o cualquier economista, o Milton Friedman, y es Milei, ¿viste? Si Milton Friedman lo ve por la calle y no lo saluda. Yo soy Milei, ¿a mí qué me importa? Yo soy Milton Friedman, soy un economista de derecha en serio, sé cuatro cosas, correte. Milei existe en sintonía con alguna otra cosa. Es Milei igual a Bolsonaro, ya que no, primero, Bolsonaro hasta ahora consiguió en la vida muchas más cosas que Milei. Dos, tampoco es igual, porque no es igual. Es una, pero si vos hicieras una línea de continuidad entre diferentes figuras del mundo y dijeras Bolsonaro, Trump, Milei, hay sintonía. Personajes trogloditas, vanidosos de su ignorancia, agresivos, antipolíticos en su forma de plantear, falsamente antipolíticos en muchos sentidos, que emiten un mensaje que en este momento encuentra armonía en determinados oídos de la sociedad, en muchos. ¿Por qué? Tampoco voy a ahondar en este momento acá, pero en general porque los regímenes políticos tradicionales se están mostrando insatisfactorios, y entonces hay un lugar, uno decía, en otros tiempos había lugar para izquierdas. No hay tanto, hay, pero no tanto. Hay. Para socialdemocracias están en un pésimo instante, ¿no es cierto? Hace varios años no tienen un lugar o un espacio, fracasaron. Entonces, ante el fracaso de los sistemas políticos aparece esta gente y dice barbaridades. Ayer escuchamos a Hernández, el candidato que salió segundo en Colombia y que quedó a esto de ser favorito para ganar el balotaje, aun cuando salió segundo a una buena distancia. Y escuchemos esta reflexión de Hernández que nos trajo ayer Juan Carg, que nos mostró su biografía y nos demostró que el tipo no es un antipolítico, que fue alcalde de Bucaramanga, o sea, que fue alcalde de una ciudad importante, en la cual le pegó un cachetazo a un concejal en medio de una discusión por televisión. O sea, el tipo discutió con concejal. Imagínate todos los alcaldes le pegaran cachetazo a los concejales, ¿no? Así con lo que discrepan, en fin. Le pegó un cachetazo e hizo esta reflexión que le va a quedar como ruido y que seguramente va a aparecer más estentoria en esta campaña, pero hizo esta reflexión que pasamos a escuchar.
Hernández, quien define al genocida nazi Adolfo Hitler como pensador.
Yo soy seguidor de un gran pensador alemán.
¿Cuál
que
es?
Se llama Adolfo Hitler.
Hernández, quien define al
el pensador Adolfo Hitler. Hay que decir, sí, Adolfo Hitler. ¿Cómo decirlo? No es Pol Pot, digamos, el dictador de Camboya que tanto le gustaba a López Murphy. No, a López Murphy, cualquier tipo que está a la izquierda, de, no sé, de Milton Friedman a Pol Pot. ¿Viste una cosa? Le gusta. Pero era él mismo, seguramente, en esa época que López Murphy era un poco menos troglodita que ahora, porque ellos también, los tipos de derecha, también se vuelven más de derecha y más troglodita. Los tipos de derecha que eran tratables hace 15 años, ahora son menos tratables. Todo eso ocurre. Jamás hubiera dicho que Adolfo Hitler era un pensador. Poca gente hubiera dicho que Adolfo Hitler era un pensador. Uno dice, tal vez ni Alejandro Biondini diría que Adolfo Hitler era un pensador. Un pensador. ¿Y por qué dice eso? Entonces uno puede... De nuevo, no conozco el contexto general de la entrevista, que por cierto se divulgó enormemente, salió por Twitter, pero que Juan Carg presentó y presentó tan finamente, y luego el muchacho se disculpó y dijo que tenía amigos judíos y habló de la colectividad judía.
Que se equivocó, que quiso decir Einstein. Lo dijo, quise decir que Einstein me salió Hitler.
Y claro, es así, le salió Hitler. Ahora, nunca pasa, nunca se equivocan al revés. Claro. O sea, acá, porque por ahí el tipo podía haber querido decir a Einstein y podía y dicho Trotsky, claro, que al fin y al cabo era paisano. Digo, no, pero no es así. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo que ocurre, lo que me da para pensar es, hay figuras que son gobernantes de derecha. Está, por cierto, Donald Trump, está Bolsonaro también, que gobierna como una figura de derecha. Están las derechas españolas, que en este momento no gobiernan España, pero que están ganando regiones a lo pavote, parece que están por ganar Andalucía o Sevilla al galope en los próximos días. O sea, hay en todos lados, y hay una deriva mundial en este sentido, y hay una tendencia mundial que se puede explicar por una serie de factores agregados, algunos cuales hemos mencionado y algunos cuales seguramente nos daremos cuenta entre algunos años con perspectiva. Yo que sé, uno puede decir, bueno, está claro, fracasaron los gobiernos conservadores moderados. Las socialdemocracias dan lástima, o sea, dan lástima de bastante tiempo. Los gobiernos populistas nuestros en nuestra región tuvieron su mejor, ¿no? Tuvieron una etapa virtuosa, formidable, diríamos nosotros, a principios de siglo, y ahora, ya en los últimos años, digamos, de distintos mandatos, bajaron un poco, digamos, el nivel, la pertinencia, las circunstancias variaron, la coyuntura, los adversarios se hicieron más astutos, las medidas necesitaban sintonía fina, lo que fuera, las cosas no anduvieron tan bien. Y entonces hay un mundo de gente disconforme que vive, hay una cantidad de gente que vive disconforme, y que recusa a los sistemas políticos en general y que aceptan de los outsiders cualquier cosa. ¿Qué es un outsider al fin y al cabo? Alguien que dice que es un outsider y le creen. Porque este tipo no es un outsider, ¿viste? Fue alcalde no sé qué lugar, es un político, vos lo ves. Inclusive la imagen que daba el otro día, que era divertida, el tipo estaba en algo así como en la puerta de la cocina o en la cocina de su casa leyendo un mensaje. O sea, él le había ido muy bien a la sección, tenía un papelito escrito, o sea, no es que se sentaba ahí y se hacía el vivo con un papelito que había escrito con el mismo cuidado que puede escribir cualquier candidato que terminó la votación y habla, pero tiene un modo de presentarse particular y es creíble. Entonces, lo que uno observa e impresiona es esa deriva general, y lo que impresiona no es que este salvaje diga Hitler con impunidad, o aunque después corrija, o que Milei diga barbaridades inconsistente, sino el grado de aceptación o capilaridad que tienen. Lo impresionante no es lo bruto que es Bolsonaro, lo impresionante no es lo contradictorio o paradójico que es Donald Trump, un magnate que se hace el popular, porque voy a decir, bueno, un magnate que se haga el popular, que diga que representa a los más humildes, tipo que hizo carrera política por todos lados y que se presenta y dice, eso no. El mundo debe estar lleno, hay una cantidad de tipos que deben estar perdiendo el tiempo en cafés, discutiendo, paveando. Yo qué sé, presidente de los Estados Unidos puede llegar a ganar de nuevo, digamos, y al que le puede ir muy bien en estas elecciones, que enfrentó a todo el establishment del Partido Republicano y le ganó, que enfrentó a todo el establishment de los demócratas y le ganó, y que luego perdió una elección en condiciones particulares. ¿Cómo? Impresionante entonces esta deriva derecha, la cual, a mi ver, hay un paquete que, ¿cómo decir?, hay una oferta diversificada en las góndolas de esa derecha que incluye a los outsiders de derecha más convencionales. Subjetivamente, y hasta nueva orden, y hasta que los acontecimientos se sigan desenvolviendo, que vamos a ver para dónde van, yo no encuentro tantas diferencias entre las derechas tradicionales y los outsiders. Es los outsider, outsider. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a la Argentina y me pongo facilongo. ¿Trump es de derecha o es un outsider? La dos cosas. ¿Cuán outsider y cuán de derecha? ¿Qué importa? Por ahí importa para análisis, no importa. Trump fue un gobernante de derecha, de extrema derecha, que gobernó a Estados Unidos, que tiñó mucho y que tiene que ver con un sentido común muy expandido en su país, inclusive con sentidos comunes muy arraigados en sectores populares, que esto es lo que a veces a quienes nos manejamos, con categorías, ¿cómo decir?, aluvionales, con categorías inerciales, no sorprende, porque los de derecha son de derecha, son como era Macri, ¿no? Es decir, un garca de un colegio, bueno, no sabe. Macri tampoco es eso a esta altura, ¿eh? Macri no es a esta altura solo el cardenal Newman y la UCA, sería falso eso, el macrismo no es eso. Si el macrismo fuera eso, tendría el 8% de los votos, con suerte, ni siquiera, tiene otra cosa. ¿A dónde voy con esto? Respecto a outsider y derecha, yo no encuentro tantas diferencias, si hablo de la Argentina, entre los outsiders, que básicamente como referentes y emergentes son dos, Milei a la cabeza y Esper, y la derecha a derecha. O sea, yo no comparto el pensamiento de momento, y por supuesto lo hay que ver, y que existe, que Milei es mucho más peligroso que la derecha de Juntos por el Cambio. Yo los veo muy parecidos. No me da la imaginación para pensar qué es lo que no harían Bullrich o Macri, ¿qué haría Milei en el gobierno? Es más, no me da la imaginación para pensar qué elencos llevaría Milei que no fueran más o menos los elencos en los que piensa Juntos para el Cambio. En fin, todo esto en función de los derechazos que sin duda existen en el mundo y que hacen que gente muy apreciable como mi interlocutor del principio diga, yo cuando preparo mi táctica, y es interesante el punto, no es que yo me pliegue a ellos, pero yo entiendo lo que está pasando en este mundo cruel.
Recuerden que estamos en Facebook, en Spotify también encuentran fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Una veredita alegre. Con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa. caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera, andar andar. A los aguales y a los patios encantados, te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puede alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera, al andar andar.
Fina estampa de Chabuca Granda por Caetano Veloso.
Sergio Viñez, que ahora sí, aniversario de YPF.
Así es, Mario, la petrolera de bandera, como está de moda decir ahora, la petrolera argentina, nacional, se fundó, el viernes se va a cumplir, hace 100 años. Estamos hablando del centenario de una empresa que tiene entre sus características el haber sido a nivel mundial la segunda empresa extractora, se dirá, de petróleo, totalmente integrada y manejada por el Estado. Solamente la segunda. ¿Quién había sido la primera? La Unión Soviética, nada más y nada menos. Y después vino la Argentina. Tardaron otros países como México 10 años más en tomar una decisión parecida. Y recién, en la década del 50 y del 60, los países de la OPEP, los países de los grandes productores de petróleo, empiezan a tomar el mismo tipo de medida, que es nacionalizar su petróleo. Por lo tanto, es interesante. La precuela de esta historia, porque hay que hablar como una serie. La precuela, ahora es así. La precuela de esta historia se remonta a Jujuy, 1865. No se preocupe, no va a ser tan larga la columna.
Atenti los incas.
¿Cómo iban los incas? Con petróleo. 1865, un señor llamado Leonardo Villa quería perforar para encontrar querosén para el alumbrado público de Jujuy. ¿Qué pasó? Le pidieron, le hicieron hacer tantos trámites estatales, tanta burocracia, que directamente desistió. Desistió, y hasta ahí dejamos eso y nos trasladamos al año 1907, un salto temporal importante, porque en 1907, en diciembre, se encuentra por primera vez petróleo en la República Argentina, en Comodoro Rivadavia. Resulta que, más allá de historias, uno de los debates fue, o se suele decir, ustedes lo pueden encontrar en algún texto, que fue un encuentro casual, que estaban buscando otra cosa y salió petróleo. A cualquiera le pasa, ¿no? Estás buscando cualquier cosa. Sí.
A Newton.
A Newton, claro. Estaba durmiendo, le cayó una manzana a la ley de la gravedad. Bien, resulta que excavaron en Comodoro Rivadavia, que no es blando el suelo, 545 metros de profundidad, y de repente se empieza a sentir que sale un líquido, cito, viscoso, aceitoso, con olor a nafta.
¿Qué es?
Mandan un telegrama. Tengo el texto del telegrama. Se cree haber dado con una napa de querosén. Ese es el telegrama. Mandan la orden, paren todo, hacen los estudios y se confirma que se encontró en 1907 por primera vez petróleo. Hay una carta anterior, este debate yo no sé si a alguien le interesa, pero bueno, disculpen. Hay una carta anterior del señor Francisco Moreno, que todo el mundo lo conoce como el perito Moreno, una carta de 1901 que dice, si van a hacer perforaciones en Comodoro Rivadavia, Rivadavia.
El perito Moreno decía Rivadavia.
Rivadavia, él hablaba raro. Agua potable no van a encontrar, dice la carta de Francisco Moreno. Esto se lo puedo decir casi con seguridad, pero es fácil que encuentren otra cosa de tanto o más valor. Yo estoy convencido que debe haber petróleo debajo de esos campos, dijo Francisco Moreno, 1901, 1907, bingo, tenía razón el perito, encontraron. Ahora ahí nomás, en ese instante, empezó un debate. O dos. Primero, ¿de quién es todo lo que se encuentra en el subsuelo de la patria? Segundo, ¿quién lo va a explotar esto? ¿Quién se va a encargar de este trabajito? Rápidamente, porque ya había petróleo en otros países, ya había grandes empresas petroleras, aparecen la Standard Oil, sobre todo, California, es decir, Estados Unidos, y otra petrolera, Petroleum, vamos a ponerle, que es británica, y dicen, me parece que el petróleo es el que lo saca. Y en la Cámara de Diputados, estaba el gobierno radical, le dicen, no, me parece que es del país, del Estado Nacional. Y se toma la decisión en los últimos meses del gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando ya estaba por entregarle el poder a Marcelo T. de Alvear, decide la creación, en 1922, de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y con eso toma una medida impresionante, y ya en el poder Marcelo T. de Alvear decide poner al frente de YPF a Enrique Mosconi, un militar nacionalista, con una serie de ideas respecto a cómo el Estado debe planificar la economía y llevarla adelante. Parte de eso es la otra sorpresa que tenemos para hoy. Y entonces, a partir de ese momento, Enrique Mosconi toma la decisión de que tiene que ser YPF la empresa que se haga cargo de todo el petróleo, con un sentido de defensa de la soberanía nacional, porque ya en ese momento se está discutiendo que un país, para poder convertirse en una potencia, y en esa época resultaba muy importante ser una potencia, tiene que tener su propio abastecimiento de petróleo. Bien, llega el gobierno, el nuevo gobierno de Hipólito Yrigoyen, y toma la decisión de que haya un monopolio estatal sobre el petróleo, y para algunos historiadores, acá debo aclarar que no hay consenso, para algunos historiadores el golpe del 30 lo definen con olor a petróleo, con olor a petróleo, porque los intereses de las petroleras influyeron en ese golpe de Estado. Lo que sí podemos decir, como un hecho, es que a partir de 1930 justamente empiezan a tomar un poco más de prevalencia las compañías extranjeras, pero no se anula el monopolio, no se anula el monopolio estatal. Ahora, si vamos a hacer una especie de recorrido cronológico, es importantísimo señalar un hecho histórico importante que ocurrió en 1936, y es un acuerdo que hubo entre el Automóvil Club Argentino e YPF para llenar de estaciones de servicio, de surtidores, la Argentina. Había un temita, que es que había que construir los caminos. Todavía no había tantos autos. Y por lo tanto tampoco había tantos caminos. Y tanto el Automóvil Club Argentino como el Touring Club, que existía en esa época, se encargaban, hacían como mediadores frente al Estado, y se encargaban del desarrollo de un montón de rutas que después resultaron ser rutas nacionales de primera magnitud. Y recién en 1946 va a ocurrir que por primera vez YPF va a tener una estación de servicio propia que está instalada, se instaló en el barrio de Chacarita. Ahora, durante toda su historia, ahora vamos a escuchar una publicidad, Nati, de YPF, es una publicidad de 1972, pero durante toda su historia YPF fue vendido como sinónimo de país. Lo que le pasaba a YPF le pasaba al país, y si querías ayudar al país, carga con nafta de YPF y no con las otras. Escuchemos esta publicidad, la voz que van a escuchar es nada más y nada menos que Cacho Fontana.
YPF extrae el 99% de nuestro petróleo. Lo refina en la destilería más grande de Sudamérica. Llega con sus productos a todo el país y reinvierte sus ganancias en obras. Para que esto sea posible, usted debe cerrar el círculo aquí. Cargue YPF siempre.
Usted tiene que cerrar el círculo. ¿Dónde? Aquí. Y cuando dice aquí, había un surtidor de YPF. Bueno, ese mismo sentido va a tener YPF a lo largo de toda su historia, incluso cuando era privada. Porque los que compraron la empresa no se perdieron el marketing de decir, apoyen a la Argentina, ustedes son argentinos, compren YPF. Ahora, el peronismo, cuando llega al poder, incluye en la Constitución de 1949 el tema de que el subsuelo de la patria, el petróleo, pertenece a la Argentina y que tiene que ser estatal, las compañías petroleras. Pero Perón, en 1954, hace un pequeño cambio de política, o gran cambio, ustedes dirán, pero tenía que ver con que se estaba tratando de lograr el autoabastecimiento de petróleo, una cosa que no se llegó a lograr nunca. Se estuvo cerca, sí, pero no se llegó a lograr nunca. Y para poderlo lograr, Perón hace un acuerdo con la Standard Oil para que capitales privados vengan, inviertan y ayuden a la extracción. Ahí es donde aparece la figura de Arturo Frondizi y su libro Política y Petróleo, que fue un bestseller, un éxito de ventas impresionante, y puso a Arturo Frondizi en primer plano, en la primera división de los políticos de la Argentina. Y en 1955, cuando ocurre el golpe de Estado contra Perón, no se modifica el estatuto de YPF demasiado, pero cuando 3 años después se convierte en presidente Arturo Frondizi, en 1958, su política petrolera tuvo más que ver con lo que Perón había estado haciendo que con lo que él había pregonado en su libro Política y Petróleo. Bien, la cuestión es que la Argentina va teniendo una política de expansión de YPF. Es muy famoso el tema y muy estudiado de cómo incorporó a los trabajadores a una especie de idea de la familia de lo que llamaba YPFianos, los YPFianos. Había clubes de YPF, había escuela primaria, había escuela secundaria, había campus recreativos, había viviendas de YPF, había centros de salud. Era prácticamente pertenecer a un submundo dentro de la Argentina y con un enorme orgullo de ser de YPF. Y a partir del golpe del 76 ocurre algo que va a ser como una especie de golpe bastante fuerte para YPF, porque se la endeuda. Se utiliza YPF como parte de la hipoteca para pedir deuda externa y se la endeuda a un nivel que no tenía nada que ver con las necesidades reales de YPF. YPF no daba pérdida, no dio nunca pérdida en términos de lo que es su comercialización del petróleo. Ahora, en el nivel financiero, con semejante nivel de endeudamiento, YPF sí estaba en déficit. Y entonces ese fue el gran discurso del neoliberalismo, sobre todo en la época del gobierno de Carlos Saúl Menem, en el cual se decía, es una empresa deficitaria, hay que privatizarla. Y dan ese paso, en 1991 se privatiza YPF, y se llega a un extremo, porque así como vos decías, Mario, existen épocas, no nos fijemos en la particularidad parroquial. Si bien hubo privatizaciones en toda Latinoamérica, a Chile no se le ocurrió privatizar el cobre. Brasil no privatizó su petróleo, Petrobras. La Argentina dio ese paso, 1991 se privatiza YPF y en 1997 la compra Repsol. Repsol, YPF, que a pesar de que es una empresa española, a pesar de que ya le cambia el espíritu a lo que YPF era, tenemos esta publicidad pagada por Repsol, que ustedes van a ver cómo recurre al espíritu nacionalista como si fuera realmente una empresa del Estado. A ver.
Y Argentina va con Favaloro en el medio, tirado un poco a la izquierda. Borges, para escribir la historia. Boca y Guerra, de 10, los que te bailan. Quinquela Martín, para pintarles la cara. Y de carrilero Fange, Froilán González, por el ida y vuelta. Sobre la derecha, César Pelli, construyendo paredes. Y para pensar, Mafalda. Abajo, los excombatientes, para morder en todas partes. Y de últimos, los que tiraban aceite hirviendo en las invasiones inglesas. Cosa que no nos entren por ningún lado. O sea, dos líneas de cuatro, un 2x4 bien a lo Piazzolla. En el banco de suplentes, Cabral, que entra y te salva. Y arriba, Francisco, a este le tengo una fe bárbara. Dirige técnicamente el general Don José de San Martín. Y en la tribuna, los cantitos de María Elena Walsh y las voces de Atahualpa y la negra Sosa bajo la batuta de Barenboim. Y por supuesto, el aguante de toda nuestra gente. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo.
Bien, acá ya más que nacionalismo estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque el último reducto de los nacionalismos son las elecciones argentinas. Es el tema de la selección, no importa qué empresa sea, ahí se está mercantilizando el sentimiento nacional. Aparte, Borges por el carril izquierdo, ahí no lo vi jugar nunca. Ahí mostraron poco conocimiento del tema, pero más allá de eso, YPF tiene una política bajo la línea de Repsol, prácticamente de vaciamiento. Hay una explotación del recurso al límite de vaciar las reservas de YPF, y en el año 2012, el 16 de abril, la la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decide la expropiación de Repsol y la recuperación de por lo menos el 51% de la empresa, lo cual, entre otras cosas, por ejemplo, el especialista Eduardo Dvorkin señala que sin ese tipo de decisiones sería imposible hoy en día estar hablando de la construcción de un gasoducto para todo lo que es el tema del autoabastecimiento de gas. Durante la época de Macri hubo algo increíble, que es que todo el tema energético quedó en manos de un ministerio a cuyo frente estaba un CEO de Shell. Estamos hablando de Aranguren. Se liberalizó completamente el precio de la nafta. Llegamos a hablar de que la nafta subió un 400% durante ese gobierno, 100% anual, pero sobre todo sin necesidad de pedir autorización al gobierno para aumentarla. Eso se revierte durante el gobierno de Alberto Fernández, pero hay un gran daño que tiene que ver con lo que es el cuidado de una economía. Esto mismo que está ocurriendo ahora con la guerra, la crisis energética, ocurrió a fines de los 70 con lo que llamó la crisis del petróleo, que la Argentina pudo sortear mejor que otros países porque tenía YPF. Hoy en día es debatible, es discutible, es un lío. No me quiero meter en la cuestión política de lo que tiene que ver o no tener una empresa nacional de petróleo, pero sin duda YPF es una empresa, un bocado muy apetecible. Es la una de las petroleras más importantes del mundo, es la empresa 136 del mundo, la empresa más numerosa, más fuerte de la Argentina, eso está fuera de discusión. Directa o indirectamente emplea a 70.000 trabajadores y está cumpliendo 100 años, y la verdad que no hay tantas cosas en la Argentina que duren 100 años. Un homenaje que le hacemos desde acá.
Muy súper interesante lo que planteas de varios ángulos. Apenas subrayar primero, primera cuestión, la otra vez lo hablaste también, lo abordaste, el rol de las empresas públicas en la Argentina, o sea, lo que significó y lo que marcó YPF como empresa pública, que también se vivió en el despliegue del gobierno de Menem cuando se paralizó la actividad petrolera en muchísimos pueblos y ciudades que eran pueblos prósperos, donde, digamos, crecían generaciones, que aprendían oficios, que tenían una variada identidad, eran argentinos, eran de sus ciudades o pueblos, eran ypefianos, y la devastación que hubo en el norte argentino y en el sur a partir del desmembramiento de YPF fue unos daños que causó el neoliberalismo en la Argentina clavado y que demostraba la vastedad del rol que cumplían las empresas públicas, también como formadora de cuadros técnicos, de especialistas y demás. El otro día, te devuelvo, María Esperanza Casullo nos comentaba respecto de la actividad petrolera, que es una actividad muy sofisticada, que genera salarios muy altos, en la que se trabaja con niveles de experticia o de saber muy, muy alto, bien diferente al de esos tiempos, aunque en esos tiempos saber que a 600 metros bajo tierra había petróleo, había que saber mucho, ¿no? Había que tener muchísimo conocimiento. En cualquier caso, el papel, la importancia que cumplieron las empresas públicas en la Argentina, la discusión sobre si manejas o no tu riqueza, en general, los países que producen petróleo y, digamos, tienen un grado de soberanía alto, han sabido sacarle el jugo, han sabido, ¿no? Es decir, inclusive países con gobiernos neoconservadores o derecha, como el caso de Chile con el cobre y demás, han sabido sacarle el jugo, ni hablar de todo lo que pudo hacer Bolivia con su riqueza petrolera y gasífera en particular.
Bueno, hablando de Vaca Muerta, eso sí que es sacarle el jugo a las piedras, ¿no? Literalmente. Pero, de hecho, una forma que ya es tradicional en la Argentina, pero que tiene que ver con los piquetes, nacen en Cutralcó, cuando justamente se cierran algunas filiales de YPF y un pueblo entero se queda prácticamente sin trabajo y, aislados, se les ocurre a todo el pueblo ir y cortar la ruta. Tiene que ver con ese daño que se produjo en los 90 con la privatización de YPF, pero al mismo tiempo una noticia interesante, como para terminar la reflexión, tiene que ver con el acuerdo de YPF con el CONICET para tratar de investigar y desarrollar energías renovables. El petróleo se va acabando en el mundo, la energía hace falta que siga funcionando, e YPF tal vez ahí tiene una oportunidad de volver a picar en punta.
Sergio Viñeschi.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Mayo, todo el año nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Cintia de Comodoro Rivadavia, hablando de por qué la gente vota en contra de sus propios intereses. Lo mismo pasó en la época de las privatizaciones, donde en la televisión el principal programa político hablaba durante programas y programas del déficit de las empresas estatales y de la patria contratista y la necesidad de privatizar, dice Cintia, que nos escribe desde Comodoro Rivadavia.
Buenas tardes, compañeros. Muy sutil la apreciación del profesor Iñesque por Resola, ¿eh? Porque, claro, no tenía el nombre que terminan en Oil y Company y todas esas cosas. Y era como que es más nacional por eso. Nos vaciaron de lo lindo. Y después se metieron en un juicio que no sé si no anda dando vueltas por ahí. Nos metieron, digamos. Así que, ¿qué manera esto? El nacionalismo siempre cubre cualquier cosa menos el sentimiento nacional. Gracias, compañeros. Mi nombre es Ana.
Marcela desde Merlo San Luis pide para el jueves la canción Rumi Cani.
Ayer habían pedido una canción que me gustaba, pero no me acuerdo. No recuerdo cuál era, pero no importa. Entonces nada, no, entonces no refuerzo el voto. ¿Cuántos partidos se vieron en Argentina? Argentina jugó varios partidos en Wembley, hablamos partidos sobre todo con Gran Bretaña. El primero en el año 51 no lo vio nadie, se jugó, ¿eh? Perdió Argentina 2-1, quedó famoso un arquero de Vélez, que nunca fue después muy famoso, se llama Rugilo, León de Wembley. Argentina gana 1-0, perdió 2-1, pues parece que sin Rugilo perdíamos 7-1. ¿Quién lo vio ese partido público argentino? Nadie. ¿Cuántos argentinos vieron en vivo el partido en que Ratín fue expulsado a cancha en el año 66? Nadie.
Que estaba la reina ahí, ¿no?
Estaba la reina. Y Ratín dijo... Y después las tribunas habían urdido algunos cantitos con Ratín, con Hermindo Negra, que eran cancelables en el año 66.
No los podemos compartir acá. Ahora.
No se compartía en el año 66, cuando la reina era más joven, digámoslo. Claro. Era bastante joven, tenía 50 años menos. Claro. Uno nunca diría que... nunca diría nada de la reina, ninguna cosa, no. Pues siempre sería cancelable. Luego, ¿no? Ese partido famoso del año 66, en el cual Ratín fue expulsado, inclusive el video, la transmisión, luego llegaba 1 o 2 días después. O sea, vos veías fútbol totalmente predigerido por la radio. La transmisión de José María Muñoz te hacía el bocho. ¿Qué nivel de aceptación tenía la transmisión de José María Muñoz? No, ¿cuántos datos tengo? Ninguno. Memoria y ver. A mi ver, para los parámetros argentinos actuales tenía un nivel de aceptación altísimo. Le creíamos. Se le creía y listo. Muñoz decía, nos afanaron. Te traía la película 2 días después. Vos te sentabas, mirabas y decía,
nos afanaron.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Ahí la voz de Jimena Sánchez Noton y su redacción hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tenemos otra novedad tanguera que, bueno, es a medias una novedad tanguera porque es un tema de Sandro.
Está muy bien.
Sí. Bueno, hey, la música de Sandro no es tango, dirán es tango. Las y los oyentes del otro lado. Mario dice Sandro, que es tango. Bueno, la cosa es que la orquesta, la Romántica Milonguera, así se llama, una orquesta que ya tiene unos cuantos años de formación y que trabaja mucho, dicho sea de paso, ahí su nombre lo dice, pero vamos a reforzarlo, en las milongas, música bailable, música para bailar. Tienen unos cuantos discos editados, discos que todos se pueden conseguir en las redes, sobre todo en Bandcamp, que es un espacio, una comunidad musical donde ustedes encuentran todos los discos de la Romántica Milonguera. Y entre esos discos ustedes van a ver que hay cosas clásicas, como son discos cortos, discos de cuatro temas, disco tanda le llaman ellos, porque es lo que sería una tanda para bailar, una tanda de música. Se pasan unos cuatro temas y luego hay un descanso y ahí las parejas se disuelven, se vuelven a armar las parejas. Es para no clavarte toda la noche con la misma persona. Si querés podés repetir después, pero la idea es que después de esos cuatro tangos, esas cuatro milongas, esos cuatro valses, cambien las parejas, se desarman, cada uno va a su mesa y después si quieren la vuelven a armar, no hay ningún problema, o pide cambio el referí. Bien, disco tanda, ese es el concepto que desarrollaron ellos, que a su vez es lo que antes sería un EP o un disco doble de los vinilos, sí, ¿no? Hablando de discos en los formatos tradicionales, discos que o presentaciones que vuelven a aparecer, los temas simples o los EP, los discos que aparecen de cuatro temas, ellos le llaman disco tanda, y no solo grabaron clásicos del tango, sino que también, por ejemplo, grabaron uno que se llama Romántica Milonguera Plays the Beatles. Entonces, con esta orquesta tanguera y milonguera,
no respetan nada.
No respetan nada, es verdad. Tocan canciones de los Beatles, grabaron...
Una cosa es Sandro, que es tanguero, sí, otra cosa son los Beatles.
Y bueno, es así. Grabaron discos de boleros, ajá, también. Bueno, hay de todo. Y todo se consigue ahí en Bandcamp. Acaban de sacar un disco, hace dos semanas nomás, que se llama Sandro y Gilda. Porque no solo aparece Sandro aquí, sino que aparece música, canciones. Perdón, de Gilda.
Disculpame que te interrumpa, sí. No solo a Sandro. ¿Dónde se compra?
Ya te dije, entras en Bandcamp, sí. No tenés que comprar.
No tengo ni que comprar.
No hay que, si quiere,
yo quiero comprar.
Si quiere colaborar, colabora. Y en sí, Bandcamp se sí, puede sí hacer. Pero si no, directamente lo escucha, así nomás. Se me ha perdido un corazón, no me arrepiento de este amor y no es mi despedida, de Gilda. Uh-huh. Y de Sandro, Trigal, Penumbras y Porque Yo Te Amo. Clásicos de clásicos. Por esta orquesta milonguera, que tiene paridad de género, igual cantidad de chicas y de chicos, donde aparecen dos cantores, en este caso el que va a cantar es Roberto Minondi, y este disco forma parte de un espectáculo, porque ellos vienen haciendo un espectáculo medio de varieté, podríamos decir, en el clásico Cabaret Marabú, acá a dos cuadras de Radio Nacional, en Maipú 365, donde hay bailarines, bailarinas, hay de todo. Es un show de variedades y aparece esta orquesta reviviendo lo que era el ambiente del cabaret, el ambiente festivo, de varieté, donde aparece de todo. Bueno, aparece también este repertorio, este tema, por ejemplo, que va a cantar Roberto Minondi.
Ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir. Tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo. Tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo.
Porque yo te amo, de Sandro y Anderle, interpretación de la romántica milonguera con la voz de Roberto Minondi. Esto es, ellos dicen, el soundtrack, digamos, la banda de sonido de este espectáculo que hacen en el Marabú, que se llama Cabaret Bermud, y que van a repetir este viernes a las 21 con bailarines, bailarinas, música, música de Gilda, música de Sandro y mucho tango.
La cantidad de cosas que uno ignora, Viñez. Sí, sí, todo lo que nos ha contado, todo lo que nos ha contado, el material que nos ha traído, ese disco que me parece alucinante, y la vigencia o la existencia de Marabú a dos cuadras literales,
de la radio, ¿sí?
De un poquito, no, dos cuadras literales donde estamos nosotros.
No, pero no. De día es otra cosa.
Pero a dos cuadras, ¿cómo no? A dos cuadras. ¿Cuánto hace que venimos? ¿Cuánto hace que reabrió el Marabú, ponele?
Y hace unos meses. Ajá. No hace mucho.
No hace los 10 años cuando yo volví.
No, es de la década del 30, claro. pero bueno, reabrió, en realidad estuvo en remate judicial, bueno, finalmente se lo salvó y hay milonga ahí. Usted puede ir cuando quiera, Mario, sábado, domingo, miércoles creo que también hay milonga. Y el viernes Cabaret Bermud.
Sin comentarios.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
La selección argentina es nacional. Este miércoles a las 15, los campeones de América y Europa se enfrentan en un partido único. Argentina-Italia. Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía.
Messi que entra entre tres.
Desde el Estadio Wembley de Londres, finalísima 2022, Argentina-Italia. Lo vivís por Radio Nacional. En duplex con Folclórica FM 98.7. La radio de la selección nacional. ¡Vamos, Argentina!
El pan con dulce de leche.
El humo de
la parrilla,
el agujero en la media,
el mapa político,
el color de los ríos,
quemarte la lengua,
las manos con harina de la abuela.
Muchacha, ojos de papel.
Radio Nacional,
las cosas
que nos unen.
Gente de a pie, hasta las 17.
A propósito de la columna de Mario que habla de Milei y sus libertades, entre comillas. Según el general Perón, hay dos tipos de libertad. Una libertad que va junto con la igualdad y la fraternidad, y otra libertad que es la libertad irrespetuosa ante el interés común, enemiga natural del bien social, que vigoriza al yo en detrimento de nosotros y tampoco es útil para el resto de la comunidad. Muchísimas gracias.
Mónica de Olivos dice, ¿qué mundo es el que miramos que va hacia la derecha? Porque hasta en Alemania los nazis sacaron menos votos en la última elección y en México, Venezuela, Perú y Chile. En Brasil parece muy claro que va a ganar Lula y en Ecuador ganó la derecha, pero Lasso tiene 10% de aprobación. En Colombia habrá que ver y también diría que habría que mirar un poco hacia Oriente, nos dice Mónica desde Olivos.
Excelente la nota de Irineski en Radio Nacional y excelente también el complemento de Mario con las empresas públicas argentinas. La verdad que es muy bueno el programa. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, chicas y chicos. ¿Cómo les va? Primero, ante todo, que Dios los bendiga. Muy buenos los programas de la radio, como siempre, siempre firme acá con el tubo. El sueño del pibe me pasás para el jueves por Vidal, por favor, si podés, o por Maciel con Puñez. Chao, un beso y que Dios los bendiga. Mañana les hablo otra vez.
Un mensaje al poblador que nos llega, un mensaje para Nehuen Anclao de Estancia Choique Niyahue, esperemos que lo esté escuchando. Llegué bien a Sarmiento, no había nieve en la ruta, nos vemos en 2 semanas. Firma Estefi.
Bueno, con respecto a la columna de Sergio, que habla de YPF, hay que decir que los yacimientos convencionales están en declinación. Tiene, por supuesto, Vaca Muerta, pero para que sea rentable Vaca Muerta hay que crear nuestra propia tecnología. Y como pasó con YPF al comienzo de su historia, tenemos que lograr que YPF tenga el monopolio en la extracción de Vaca Muerta para no regalar el petróleo a las multinacionales. Gracias.
Ya seguimos con el diario de viaje, Mariana Enríquez, desde Madrid. Ya te conté, va desde la temperatura, pasando por el hotel, los toreros, la feria del libro, autoras notables en España, algo sobre los argentinos que critican, en fin. Mariana Enríquez, gran cronista, también la escuchamos.
Hola, oyentada, compañeros, terminando esta parte de la gira ahora en Madrid. Hola Mario, todos por ahí, ¿cómo están? Acá está muy lindo, hace muchísimo calor. Estoy en un hotel que se llama Wellington, que es un hotel rarísimo porque es el hotel de los toreros. No vi ninguno todavía, pero están todos sus fotos por todos lados, son como rockstars todavía en Madrid. Mientras que en otras comunidades, como en Cataluña, por ejemplo, está prohibido. Y a otros lugares del país donde no está tan bien visto, pero por ejemplo en el sur es como una, no sé, una actividad mística. Hay toda una cuestión que alguna vez podríamos explorar sobre lo taurino, incluso la literatura taurina. A mí, por supuesto, como argentina y sudamericana me impresiona muchísimo. Entiendo la mística que puede tener cuando uno puede mitificar cualquier cosa, ¿no? Pero finalmente me parece muy muy desigual y muy brutal y un rito de otro tiempo, ¿no? Del rito del pasado. Aquí sigue vigente y este es el hotel donde los grandes toreros se vienen a vestir, sobre todo salen de aquí para la plaza. Hay muchas fotografías de muchos de ellos muy muy jóvenes. hay como una idea, estuve hablando con alguna gente por aquí, de que son mía, un poco tonta, que son como boxeadores, ¿no? Como gente que viene desde abajo y se va haciendo, y me dicen, no, eso es algunos casos, pero en general hay también muchos parientes de toreros muy famosos, muy ricos, hijos de toreros, es una profesión que se hereda, es un poco más, esa cuestión tiene como un extraño glamour. Bueno, estuve en la Feria del Libro de Madrid, se hace en el Parque del Retiro, es un parque bellísimo, uno de esos espacios verdes que necesitaríamos un poco más en Buenos Aires, con una de mis estatuas favoritas, que es la estatua del Ángel Caído de Belver, es hermosa. Y la feria consiste, no como la nuestra, que es charlas y algunas editoriales y librerías, sino este solo editoriales, en casetas que van una enfrente del otro, dejando como una gran avenida en el medio. Hace muchísimo calor y en lo que consiste es firmar a los lectores sentados dentro de la caseta. En general son 2 horas por caseta, que puede ser, ya les digo, en general es de una editorial. Algunas librerías también lo tienen, pero también tiene el Corte Inglés y lugares así, no sé, es raro. Hay más de 300. Pero no hay tanta charla y todo, es una cosa al aire libre, de paseo y de encuentro de lectores con los libreros, con las editoriales y con los escritores. Es muy raro también, yo vine 2 veces a esta feria. La primera vez que vine, había recién publicado un libro en España, me conocía muy poca gente, así que la mayor parte del tiempo la gente pasaba, me miraba y seguía de largo, como estás como exhibido, tipo animal en el zoológico. Es muy, muy extraño. Esta vez me conoce más gente y por suerte firmé casi todo el tiempo y no tuve esa sensación, pero al mismo tiempo es muy agobiante debajo del calor también para la gente, porque uno quiere firmar rápido para que la gente no se muera de calor, pero quiere dedicarle algo lindo, entonces escribe un poquito largo y en fin, quiero decir, no tiene solución la angustia que te puede producir la feria en ese sentido, pero es muy agradable. Se entrega también durante la semana de la feria el premio Ojo Crítico, que por este año de novela lo ganó, para mí, la mejor novela editada del año pasado, que es La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Es una novela que se publicó en Random House, o sea, es una gran editorial, de una escritora que se llama Laura Fernández, que tiene una trayectoria ya bastante extensa, periodista también, pero que todavía no había encontrado la novela que la encuentre con sus letras. La encontró y yo ruego que la novela se edite en Argentina, porque es una novela maravillosa, absolutamente maravillosa, influenciada por Kurt Vonnegut, por John Irving, por todo el modernismo norteamericano, por Pynchon. O sea, es como una española escribiendo como Pynchon, es rarísimo. Al mismo tiempo es muy dulce, muy, muy, muy divertido, y no tiene, creo que no tiene un españolismo en las, no sé, casi 700 u 800 páginas que tiene la novela. Es como, no sé, es realmente un logro creativo e imaginario, de la imaginación, quiero decir, potentísimo, y una noticia increíble para la literatura española, que en los jóvenes está en un momento increíble. Irene Solá en Cataluña, Emilio Hueso como escritor de terror extraordinario, la reivindicación de vuelta de Pilar Pedraza, que es una de las grandes escritoras de lo fantástico y del simbolismo y del surrealismo tardío de España, a la que no se le da tanta importancia a lo mejor. Bueno, toda la ola migratoria, María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda de Ecuador, una escritora extraordinaria que vive en Sevilla, que se llama, bueno, está Marta Sanz también, la escritora de Sevilla, Sara Mesa. Bueno, en fin, quiero decir, o sea, están, así como se habla como del boom latinoamericano de las escritoras y los escritores, España está en un buen momento. Le dice una persona que no es especialmente fan de la literatura española, la poesía española también está en un buen momento, pero eso sería para otro momento. Esta noche me toca, ayer presenté, fue rarísimo porque anoche presenté Bajar es lo peor, o sea, mi primera novela, que escribió a los 17, la presentó a los 48 acá en Madrid, porque se acaba de reeditar, con una librera argentina, Andrea Stefanoni, que se puso una librería hace 2 años y está contenta, le va muy bien. Y hoy me toca ser librera a mí, en una librería muy linda que se llama Tipos Infames, donde recomiendo libros, yo. Llamativamente, muchos de los que pedí no los tenían y no deben existir. Eso delata el grado de alienación y locura en que se encuentra mi cabeza en cuanto a libros, ¿no? Pero bueno, Madrid está muy linda, hace un calor ya veraniego. No sé cómo van a sobrevivir en el verano en esta ciudad, pero bueno, se la pasa bien en Madrid. Es un lugar siempre acogedor, no sé por qué, porque es una ciudad enorme y metropolitana y intensa como todas, pero sin embargo. Y una cosa curiosa, y con esto los dejo, me encontré con no solo muchos argentinos que viven acá, sino muchos españoles que fueron a Argentina ya en estos meses que es más fácil viajar, porque estamos como saliendo de la pandemia, digamos. Acá en Madrid, en Barcelona son más cuidadosos, pero en Madrid no existe la pandemia. O sea, ya la ola que se pasó hace poco en Argentina y en la que caímos unos cuantos, bueno, yo no, pero sé que ahí en el equipo sí, y amigos míos también, y eso ya lo pasaron ellos en marzo. Y pasa algo muy curioso. En general, el argentino con el que uno se encuentra de viaje es muchas veces el argentino que se la pasa rezongando de Argentina a Buenos Aires y que odia, o si no el melancólico, pero que se pone melancólico en plan extraño todos los amigos, el asado, no sé qué sé yo, pero con esa economía no se puede vivir y no sé qué. Yo me encontré muchos de que extrañan mucho, pero con esa economía no se puede vivir, que me parece una cosa bastante natural, pero no en plan quejica, en plan, bueno, la vida me dio esta oportunidad, me pude venir por acá, tengo algo para hacer, sobre todo gente del sector editorial que le sale más barato publicar desde acá y qué sé yo, pero que lo viven como un momento laboral en un lugar que está mejor. Realmente no me encontré así como con esa cosa anti-argentina horrible, y ese es un sector muy golpeado en Argentina, así que tienen casi incluso el derecho de estar un poco resentidos o enojados o de mal humor. Pero después la gente que viajó, incluso la gente argentina, me dice, me encuentro, leo los diarios, o me encuentro con muchísimos argentinos acá, porque también están, nada más que no me los crucé, tuve esa suerte, diciéndome, está todo hecho un desastre, es un error, la estabas pasando pésimo, no sé qué, bla, bla. Y la gente me dice, yo fui, no me pareció que estaba tan mal. Y cuando digo eso, lo digo de escritores como Javier Cercas. Hoy estuve con dos periodistas, youtubers, gente además de la industria discográfica, se llaman Borja y Natalia, se llaman Los Pérez Rosas, que tienen un canal de YouTube bárbaro, y no lo digo porque yo haya hecho un coso con ellos, sino porque son bárbaros. Lo digo de gente en general que fue y que, no sé, tuve una sensación de que está en crisis, bueno, como solemos estar, pero que no percibió estando allá bastante tiempo, gente con familia que estaba allá, quiero decir, no el turista que está 3 minutos en Palermo, que no percibió ese agobio que se le transmitió. No sé, y me dio para pensar un poco en lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, quizá en la imagen que proyectamos, en la exageración malentendida, en que la Argentina no es Buenos Aires y el tango interminable del dólar, en fin, bueno, muchas cosas, y en que tenemos muchísimos problemas, quiero decir, y que la gente cuando va no es que no percibe esos problemas, solo que también percibe las cosas que aún funcionan o cierta, no sé, cierto encanto que a pesar de los problemas se mantiene. Así que, bueno, este es el, por fin, un mensaje optimista de Mariana Enríquez. Nos vemos dentro de poco, ya me queda de acá, me voy a Palma de Mallorca, así que me pueden envidiar tranquilamente, pero yo voy a trabajar, no creo ni que vea el mar, pero bueno, lo que pueda haber después se los cuento, y después voy a Bretaña a hacérmelo, a recibir un premio, y ahí les contaré un poco más, porque sí, ese es un lugar totalmente desconocido, voy a estar muy poco, pero voy a hacer lo posible por escapar lo humanamente, que no sea grosero, digamos, con mis anfitriones, para explorar eso que nos conozco tanto. Adiós y hasta la próxima.
Excelente cronista, ¿no? Mariana Enríquez, todo, digamos, la cantidad de contenidos, de imágenes, de miradas, la subjetividad, en fin, el relato de sí misma, ¿no? Es impresionante. Bueno, esta mujer tendría que escribir. Eso, como le decía Macedonio Fernández a Lugones, ¿no? Borges, contá eso, Borges, maestro. Decía, usted, Lugones, ¿por qué no escribe algo? Le retomo los recuerdos, porque me da ataque de recuerdos. Ese Mundial del 66 que nos contó Muñoz ocurrió... La gente, no todo el mundo asocia eso fácil. Ese Mundial ocurrió apenas después del golpe de Onganía. Apenas. 28 de junio del 66 fue el golpe y los partidos se llevaron en julio. Apenita. Cuando Argentina le ganó a España el primer partido, que habrá sido el 12, 13, 14 de julio, José María Muñoz gritaba: Argentina es un gran país, un país libre. Acababa de haber un golpe de Estado. No, es decir,
o sea, parecido al después, ¿no?
Claro, parecido después. Siendo que por ahí José María Muñoz, uno lo piensa con el tiempo, era más una figura, no digo inimputable, porque con la dictadura militar fue un defensor acérrimo, digamos, y en un punto, si vos comunicas, tenés que hacerte cargo. Yo creo que no era, como decir, un cuadro político ideológico, como podía ser Bernardo Neutra, como podía ser Mariano Grondona, como eran otros. Pero desde su modo naif y qué sé yo, y por la influencia que tenía, bueno, era un divulgador, ¿no? Era un divulgador. Por ahí en el 66, en ese partido, el tipo le agarró un ataque de hinchismo.
Qué lindo el debate con Clemente, ¿no? Porque sí. No tiren papelitos, y Clemente representaba así, pórtense mal, tiren papelitos.
Claro, y ahí lo que contaba siempre Caloi era que su gran adversario en Clarín, el que le decía que bajara el tono, era Joaquín Morales Solá, que era editor de Clarín. Todo el tiempo. Eso es fácil de pescar en Twitter, ¿eh? Está Caloi hablando en una entrevista, que no me acuerdo con quién es, contando cómo él le pedía a Joaquín permiso para esto y lo otro, y Joaquín, no, no, no.
Llegan las noticias de las 4:30 de la tarde con Silvia Mila y Jimena Sánchez Notón.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16:30 en todo el país.
Maestros porteños nucleados en ADEMIS paran en reclamo de distintas reivindicaciones laborales.
Los docentes porteños nucleados en ADEMIS realizan una jornada que incluye una radio abierta frente a la legislatura. Entre los reclamos se rechaza el estatuto docente y se pide un incremento salarial igual a la canasta familiar, explicó Jorge Adaro.
Es un paro que va dando respuestas a las distintas medidas que va tomando el gobierno en la ciudad de Buenos Aires y también en un contexto más general. La docencia viene de rechazar fuertemente con una movilización el día 12 una reforma de estatuto que implica reforma laboral para la docencia. Esto sigue generando un clima de mucho enojo en las escuelas. A esto hay que agregar la política de persecución a todo docente que intente manifestarse en contra de las políticas del gobierno y exigiendo la titularización de miles de docentes.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Autoridades santafesinas instan a usar barbijos en espacios cerrados y transporte público.
Nacional Rosario, el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Pusineri, remarcó la necesidad de usar el barbijo en espacios cerrados, pero sobre todo en aulas y transporte.
Por estas horas, hasta en evaluación, nosotros estamos recomendando fuertemente e instando al uso del barbijo en lugares cerrados, básicamente en el transporte público, en las escuelas, en aquellos lugares cerrados donde haya un número importante de personas. Hoy no tenemos esa situación de que el ausentismo esté afectando el funcionamiento de las empresas. Lo que sí tenemos es, sobre todo, según informan las autoridades sanitarias, en los más chicos, en los que van a la escuela, en los que van a los jardines.
Iván Miskowski, Radio Nacional Rosario.
La Fiscalía reclamó que se eleve la causa de José Alperovich a juicio oral y público por abuso sexual.
El fiscal Santiago Guismar y la fiscal especializada en violencia contra las mujeres Mariela Laboceta solicitaron la elevación a juicio oral del exgobernador José Alperovich, acusado de abuso sexual por 3 hechos en grado de tentativa y 6 de violencia sexual agravada con acceso carnal contra su sobrina, mediando intimidación, abuso de poder e intimidad y asimetría. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2017 y 2018 en Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Jáchal, provincia de San Juan, la temperatura es de 12 grados, humedad 31%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 12 grados 8 décimas, humedad 40%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Así es, ese era el secreto que no queríamos revelar. Teníamos una entrevista con Milagros Rodríguez, que es doctora en historia, investigadora del CONICET, docente en la Universidad de Buenos Aires, y entre los temas que ella investiga está el desarrollo de la energía nuclear, porque el tema de la energía es guerra mediante, 100 años de YPF, etcétera, etcétera, un tema que nos está interesando, y también el de la planificación estatal de la economía. ¿Cómo andás, Milagro? Bienvenida, Gente de a pie.
Hola, Sergio. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿cómo estás? Suerte tenerte acá.
Gracias, gracias.
Milagro, te voy a entrar con un tema que tiene que ver con algo muy específico, pero que me pareció muy interesante desde lo que pareciera ser una contradicción, que tal vez no lo sea, y es el plan nuclear de 1979, llevado adelante desde una planificación estatal por una dictadura que más bien se volcaba por lo privado. ¿Cómo se compatibilizan esos dos fenómenos?
Bueno, mira, en líneas generales, y sobre esto la historia ha avanzado muchísimo en el último tiempo, a pesar de que hubo una retórica antiestatista, ¿no? Sobre todo desde la dictadura, pero puntualmente desde el Ministerio de Economía, conducido por Martínez de Hoz, la realidad es que dentro de las Fuerzas Armadas la cosa era un poco más compleja, porque no era un bloque homogéneo y porque ahí adentro tenías conviviendo a un montón como de facciones distintas, entre los cuales había militares que, por su formación y por su trayectoria, por ahí apelaban a una mayor intervención del Estado. Pensá que, por ejemplo, ahí tenés militares que habían, sido directores de fabricaciones militares o de otras empresas así muy emblemáticas y que por ahí no veían con buenos ojos el programa de Martínez de Hoz. Entonces, en primer lugar, en ese sentido hay como una puja latente, un poco tácita, pero que, digamos, en el último tiempo empezó a ser como revisada, ¿no?, en la historiografía. Eso por un lado. Y por otro lado, el programa nuclear para la dictadura se transformó como en un ámbito bastante bastante importante, porque digo, no es cualquier sector, o sea, y sobre todo en la década de los 70, tener un programa nuclear en términos internacionales era una fuente de prestigio muy importante. De hecho, es interesante porque hay un libro que escribe Martínez de Hoz, un tanto recalcitrante, pero que se llama 15 años después, donde él incluso habla del programa nuclear como una especie de triunfo, ¿no? Como algo que había estado bien, a pesar de que entre el 81 y el 82 fue el tercer puesto en el gasto del PBI.
¿El plan nuclear?
Sí, con todas las facilidades, ¿no?, que eso involucraba, porque en ese momento se estaban construyendo embalse, Atucha 2, se estaba terminando embalse, se estaba empezando Atucha 2, se estaba construyendo Pilcanilleu, o sea, había ahí un montón de facilidades y un montón de proyectos en marcha. Entonces, bueno, eso también por ahí es interesante para pensar por qué ese sector en particular recibió como una atención que por ahí no se manifestó en otros sectores de la economía. Y también en sí, cuando uno mira la composición del gasto público, ve que durante la dictadura el gasto en energía aumentó muchísimo. Entonces, eso también permite ver esta como contradicción, ¿no?, con esa retórica antiestatista que en realidad cuando uno va a los papeles no fue tal.
Bien. Vos sabés que una cosa que me confunde un poco tal vez, pero tiene que ver con que durante la dictadura también se endeudó de manera demencial a YPF, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo combina esa especie de defensa manifiesta de lo que estás contando, de defensa de la soberanía, por lo menos desde este tipo de cosas, con ese endeudamiento? ¿O son dos sectores distintos?
No, no, pasó, de hecho en la Comisión Nacional de Energía Atómica también pasó lo mismo. Eso me parece que tiene que ver más con un poco la doctrina neoliberal, que subyacía, ¿no?, a las políticas del Ministerio de Economía, y que tenía que ver con que, bueno, en realidad una de las primeras cosas que se hace apenas Martínez de Hoz asume el cargo es recortar el gasto público, ¿no? Sí. O sea, todo el gasto público, gastos corrientes, inversión, todo. Y eso, sumado a otras políticas, como que no le dejaba demasiada alternativa a las empresas estatales más que endeudarse. En un contexto en el que, además, endeudarse en dólares era relativamente barato. Porque vos tenés, a fines de los 70, un mercado financiero internacional que está rebosando de petrodólares, que venían, digamos, a cuento del choque petrolero del 73, y que por un tiempo, digamos, parece como que es barato endeudarse afuera. Entonces, un poco, la idea era que las empresas públicas se endeuden y entraran en una especie de ciclo, ¿no?, de refinanciamiento constante, que supuestamente en algún momento se debería resolver, pero que, bueno, eso nunca sucedió, digamos. Claro. Pero me parece que era un problema, más que nada, también ideológico y doctrinario, ¿no?
Estamos hablando con la doctora en historia, Milagros Rodríguez. Estamos en un momento en el cual trabajar para el Estado es casi una acusación. De repente te dicen, pero vos trabajás para el Estado y uno ya es culpable de algo, no se entiende bien de qué. Y vos te has dedicado un poco a investigar el tema de la intervención estatal en la economía y de la planificación económica. ¿Podríamos hacer breve vuelo de pájaros sobre esa temática y en qué medida eso ha ayudado al desarrollo industrial, incluso de los privados?
Mira, lo cierto es que, digamos, en todos los casos de industrialización, cuando uno mira incluso Estados Unidos en el siglo XIX, Alemania, lo que ve es a Estados interviniendo activamente, es decir, el Estado es un actor central de la industrialización, y eso se comprueba en todos los casos. Inglaterra por ahí es como más diferente, pero digo, en general eso se comprueba siempre. Después hay otra cuestión, que es esto que vos comentabas del empleado público, que tiene que ver con la formación de burocracias, ¿no? Que la burocracia es un sector muy importante porque es el brazo que ejecuta, de los administradores, de los planificadores, es el brazo que ejecuta las políticas estatales. Entonces, sobre esto hay todo un debate, porque es cierto, el problema es que, dependiendo de la calidad de burocracia que vos tengas, esa intervención estatal va a ser más o menos eficiente. Digamos, eso, por ejemplo, siempre viene mucho a cuento de la comparación entre, no sé, Argentina y Corea del Sur, o Argentina y Japón, donde parece que todo es súper bonito y las burocracias funcionan. Pero digo, me parece que el debate es este, o sea, yo por supuesto no creo que el Estado no tenga que intervenir, porque justamente la historia demuestra que ha sido un actor central. Me parece a mí, ¿no?, que el debate más importante es pensar qué tipo de intervención tiene que llevar a cabo el Estado y cuál es la calidad de esa intervención. Entonces, digo, porque hoy en día me parece que el foco está puesto en intervenir o no intervenir, y me parece que es una pregunta un poco tramposa. Porque, digamos, si el Estado va a intervenir de cualquier forma o de una forma ineficiente, bueno, por ahí tampoco sirve, ¿no? Entonces, yo lo plantearía como más en esos términos, quizás.
O sea, afinando un poco el debate, porque no es la característica del debate actual que esté más fino.
Exacto.
No, afinando un poco el debate, justamente, ¿en dónde? Sé que me estoy aventurando a algo que por ahí te saca un poco de tu tema específico histórico, pero ¿en dónde vos has comprobado que ha sido eficiente la intervención estatal en la economía argentina?
Bueno, por ejemplo, el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica es un buen ejemplo, porque ¿qué pasaba? Digo, no cualquiera puede opinar o ponerse a hacer sobre tecnología nuclear, ¿no? O sea, claramente la CONEA siempre fue un ámbito donde primaron técnicos y científicos con un alto nivel de capacitación. Entonces eso también como que le permitió a la CONEA no solamente por ahí ser más exitosa en los objetivos que se proponía, sino también en tener como más autonomía respecto del resto del poder estatal. Esto es algo que también se debate mucho sobre todo en la literatura sobre las instituciones. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Que tiene que ver con justamente si esas burocracias tienen la capacidad de fijar sus propios objetivos y cumplirlos. En el caso de CONEA, imagínate que venía un presidente cualquiera, no sé, Frondizi, Lía, incluso Perón, el que se te ocurra, Y si los técnicos de CONEA te planteaban determinada cuestión, era muy difícil contradecirlos, o sea, porque es un conocimiento que por ahí no es de dominio público. Entonces, eso por ahí le permitió a CONEA trazar como sus propios objetivos, ¿no? Y un poco marcarle la cancha al Estado Nacional, o digamos, no al Estado Nacional, al Poder Central, ¿sí? Al Ejecutivo y demás. Entonces, bueno, eso también es algo interesante para tener en consideración, ¿no? Cuando una burocracia por ahí está más especializada, bueno, en general ha tendido a ser más exitosa en cumplir sus objetivos.
Bien. Hay como una especie de, no sé si llamarlo sentido común, pero una especie de mito que está instalado y en el que yo creo bastante.
Que, a ver.
Que por ahí es una total estupidez, pero que dice que por lo que las grandes potencias han hecho todo lo posible por boicotear el desarrollo nuclear argentino, tanto armamentístico como para uso pacífico y desarrollo de su economía. ¿Pudiste rastrear intervenciones concretas y boicots concretos en ese sentido?
Mira, tu pregunta no tiene nada de loco y de hecho es uno de los temas no más debatidos.
¿Podés repetir sobre, por favor, lo que acabas de decir?
No, quédate tranquilo porque digo, hay toda una literatura sobre esto también. A ver, acá hay que pensarlo también dependiendo del periodo, ¿no? Porque en términos internacionales hubo momentos donde por ahí los conocimientos y la tecnología nuclear circuló por ahí un poco más libremente. Nunca libre del todo, porque obvio, no voy a andar regalando los planos de la bomba atómica, ¿no? Pero digo, por ejemplo, a partir del 55, 58 y hasta fines de los 60, en general fue una época donde la Argentina recibió ayuda, asistencia técnica del exterior, ¿no? Financiamiento. El tema se puso como más picante en los 70, porque bueno, ahí en realidad, en términos, por ejemplo, nucleares, se armó como una especie de monopolio de ciertos de ciertos materiales. Uno de ellos era, por ejemplo, el uranio enriquecido. Y ahí el tema, bueno, es por ahí un poco largo de explicar, pero para resumir, y a riesgo de por ahí ser muy, muy grosera en lo que voy a decir, en realidad ahí la cuestión fue que para defender ese monopolio, bueno, un poco se buscó poner trabas, ¿no?, al desarrollo de otros países, justamente para evitar que aparezcan otros competidores, ¿no? Que también dominen ese tipo de tecnologías y las puedan vender a otros países, ¿no? El tema del uranio enriquecido es como muy claro en ese sentido. Y respecto de las armas nucleares, bueno, en realidad la Argentina siempre manifestó su vocación pacífica en términos de armamento nuclear. Y de hecho no hay ninguna fuente, yo por lo menos nunca encontré, que sugieran que hubiera, digamos, algún plan secreto para una bomba ni ninguna de esas cosas. Pero bueno, eso por ahí se usó durante los 70 como argumento, ¿no?, para frenar el desarrollo argentino. Entonces era como, bueno, este programa nuclear está funcionando y funciona en forma independiente, entonces trato de cortarle el suministro diciendo, no, ¿sabes qué?, no te voy a vender más porque vos seguro que estás haciendo una bomba atómica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vino por ahí un poco esta conexión que se suele hacer entre programa nuclear y bomba atómica.
Una última pregunta, Milagro. Estábamos hablando con Milagro Rodríguez, con la historia, la vamos despidiendo, pero le hacemos una última pregunta, porque me quedó como picando esa imagen que armaste de la burocracia yéndole a explicar a un presidente el plan, el presidente no entiende nada, diciendo, bueno, sigan. ¿Se podría hablar de cierta continuidad, a pesar de todo lo que es el vaivén político en la Argentina, cierta continuidad en un plan de desarrollo nuclear en la Argentina?
Mira, eso es cierto hasta, te diría, el año 83-84. Porque cuando Alfonsín gana las elecciones y empieza su presidencia, que bueno, una presidencia muy complicada, ¿no?, porque implicaba cargar con todo el peso de lo que había sido la última dictadura. En ese contexto, y porque hubo tendencias también internacionales que iban en ese sentido, empezó a haber un abandono del programa nuclear. Y yo creo que ahí dejó de ser también un programa estratégico, ¿no? Esto se profundizó muchísimo en los 90 también, por cuestiones financieras, ¿no?, las privatizaciones, digo. Y sobre todo también porque Menem buscaba acercarse políticamente a los Estados Unidos, y un poco como que el programa nuclear siempre era algo que molestaba, ¿no?, que hacía que esas relaciones fueran un poco más espinosas. Entonces, bueno, hubo ahí también una bajada de línea en ese sentido. Entonces yo te diría que tuvo mucha continuidad entre el 50 y el 83, que no es poca cosa, porque no sé cuántos programas o instituciones tuvieron continuidad en ese periodo tan, tan turbulento. Y por ahí sí, esto volvió a resurgir en el 2003, 2006, pero bueno, en el 2015 otra vez, ¿no?, hubo un retroceso, digamos, con el gobierno de Cambiemos. Entonces, hoy en día te digo que está ahí medio en el veremos, ¿no? Incluso todavía el gobierno actual por ahí está empezando a definir algunas cuestiones, pero tampoco está tan claro. Entonces, yo diría que no sé si volvió a ser una política de Estado que se sostuvo en el tiempo. Bien. Habría que verlo.
Bien, te digo, Milagros, que esta entrevista fue una bomba.
Bueno, me alegro que les interese el tema, siempre está bueno para charlar y reflexionar.
Milagro Rodríguez, doctora en historia, pasó por Gente de a Pie. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mensajito de Ana de Lomas. Qué excelente la entrevista del profe. ¿Cómo se llama la doctora en historia?
Milagros Rodríguez.
Me encanta escucharla, dice Ana de Lomas. Gracias por traer a esta doctora en historia. Milagros.
Bombita Rodríguez.
Vamos a... Mañana entonces no estamos. El jueves volvemos, no. De 3 a 5. Mañana fútbol, Italia-Argentina. Algo rápido, una mirada de un profano, de un hincha, que me gusta. Soy hincha de Argentina en los mundiales. Soy hincha de la selección. Hay muchos hinchas de fútbol. Yo soy hincha de River, hincha de Boca, la selección. Yo no. No, siempre, de mucho. Cuento así de memoria. Y de memoria hablo, porque soy hincha, no soy periodista deportivo. Argentina jugó muchísimos partidos con Italia. Italia es un rival, una selección que le cuesta mucho a Argentina. Tal vez por la modalidad de juego, nos cuesta mucho ganar. El gran momento en la historia de Argentina-Italia, claro, es el Mundial del 90, cuando Argentina elimina a Italia. En Italia, por penales. ¿No? Un equipazo tenía Argentina, pero elimina por penales. El partido lo empató. Argentina no le ganó en la cancha. Le ganó en la cancha. El partido, o sea, con un golazo de Caniggia y con Goico atajando los penales. Gran momento. En Italia, el desastre. Sí, la fiesta sí. Pero la memoria de los mundiales no nos va tan bien. En el año 74, Argentina hizo un flojo mundial. Empatamos 1-1, resultado bastante pasable. Hizo un golazo Houseman. Argentina clasificó la primera ronda de chiripa. En el 78, mundial de Argentina, perdimos un solo partido. ¿Adivinen con quién?
Con Italia.
Con Italia.
Tercer partido.
¿Cómo?
El tercer partido.
El tercer partido. Ya estábamos clasificados en la ronda inicial. Perdimos 2-1 y por eso Argentina no jugó todos los partidos en Buenos Aires. Se preveía, estaba armado de antes, que Argentina iba a ganar la zona, no la ganó, y se fue a jugar a Rosario, que jugó algunos partidos. Mundial del 82, nos tocó una minizona con Italia y Brasil. Teníamos un gran equipo, pero anduvo flojito, y nos fue como la mona, nos ganó Italia y nos ganó Brasil, nos ganaron y nos eliminaron entre ambos. Y el gran Mundial del 86, Argentina empató un solo partido.
¿Adivina con quién?
¿Adivina con quién? Con Italia. Claro que sí, Argentina ganó todos los partidos, llegó a la final y la ganó en tiempo reglamentario, inclusive. Y Uno solo empató con Italia, 1-1. ¿Quién hizo el gol? Diego Maradona. La hinchada argentina se acuerda, un precioso gol de Maradona. Una recomendación para los hinchas de fútbol hoy va a ser fácil de ver. Son parecidos a su modo. El gol que Houseman le hizo a Italia en el año 74, saltando y pegándole con la pierna izquierda, que en el caso de Houseman era la pierna inhábil, que el gol que le hizo Maradona en México a los italianos, saltando y pegándole con la zurda. Maradona, las dos piernas eran las hábiles, pero Maradona era recontra zurdo, y pegándole con la zurda. O sea, que Italia es un rival difícil, y sí, uno tiene muchas ganas, voy a decir, como hincha, uno tiene muchas ganas de que este equipo tan simpático, esta escaloneta tan simpática que se ha armado y que viene tan bien, gane ese partido.
Y es increíble que se quedaron afuera del Mundial los italianos.
Totalmente, totalmente. Es rarísimo, porque aparte es un equipazo. Y pasó un repechaje y perdió con alguna murga que ni me acuerdo. Sí. Ahí sí aparece, viste, el problema que tiene uno a cierta edad, que la memoria cercana y la memoria lejana. Me llevas al Mundial del 70, me acuerdo todo. Me llevas al Mundial del 66, me acuerdo fenómeno. Me traes a lo que pasó con Italia hace poco tiempo, que aparte lo viste por la tele, repitieron la jugada, viste, perdieron con cualquiera, un equipo que no estaba a su nivel. Italia, obviamente, un fútbol bueno. Siempre nos cuesta ganar. Me cae muy simpática la escaloneta, lo digo. Me caen muy simpáticos jugadores. El tipo de actitud que tienen, el clima que tienen, el modo en que juegan y el modo en que conviven, ¿no? Es un equipo simpático y agradable, y uno aparte es hincha y quiere que ganen. Pero más allá de eso, digo, hay una modalidad de juego que tiene. A veces, viste, tu equipo gana, caga patazo, lo contrata todo. Uno, el hincha es un poco más, es bilardista, como dice nuestro Juan Manuel Carg. Es eso, a veces vos querés ganar como sea. Este equipo no gana como sea. Gana jugando, gana con una actitud, gana, ¿no? Es decir, tiene el alma de Messi, de Paul, de Di María, que es un alma más futbolística realmente que, digo, entre comillas, da gusto ganar así. Y si no ganamos así, bueno, también da un poco.
Hay otras formas.
Hay otras formas, da. También da gusto. Es como la política atómica. O sea, en fin. Nosotros nos vamos, pues, pero volveremos pronto. Sí. Volveremos mañana. O ahora seguí con Nacional,
Luisa. No, mañana no.
Mañana no. Mañana hay fútbol. Sí, es. Adivinen con quién jugamos.
Ah, no sé. ¿Alemania?
No. No, Alemania no.
Un pensador alemán.
Un pensador italiano, Benito Mussolini, dijo:
nos vamos a ir con Guadalupe Farias Gómez y Barro, tal vez.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro, tal vez. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ah, ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se